tenemos que, juntamente con las reglas, establecer cuáles van a ser las consecuencias al romperlas. E igual, en un país, cuando alguien rompe una ley, si es una ley menor, tal vez les caerá una multa, si es una ley mayor, tal vez tendrán que ir a la cárcel. Pero en el mundo hay consecuencias por romper leyes o romper reglas. Y es bueno que desde niños nuestros hijos aprendan, al romper una regla siempre hay una consecuencia.
Le habla Sixto Porras de Enfoque a la Familia, en donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. El comentario que usted acaba de escuchar es del programa anterior. Si usted no tuvo la oportunidad de escucharlo, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia en su celular y encontrará toda la biblioteca de recursos que hemos grabado y producido para usted. El extracto que usted acaba de escuchar es de nuestra invitada, quien se encuentra desde Perú. Su nombre es Carla Hornung. Ella y su esposo Sergio son pastores de una de las iglesias más influyentes en Perú. Es autora del libro Secretos de la Bendición Multigeneracional y está fundamentado en la historia y el legado espiritual que ella ha recibido. Ella es la generación número 12 de cristianos y siempre me gusta utilizarla como ejemplo en las conferencias que comparto sobre crianza de hijos, porque su historia es impactante. Sus hijos son la generación número 13 de cristianos. Hemos tenido el privilegio de estar conversando con ella en los últimos dos programas y espero que usted disfrute esta última parte de la entrevista. Una de las claves de la buena crianza que enseñamos en Enfoque a la Familia es la de bendecir. Carla, muéstranos algunas de las prácticas que tienes para bendecir a tus hijos. ¿Escribes cosas? ¿Solo son bendiciones en la noche cuando las haces? ¿O tienes alguna ceremonia especial conforme ellos van creciendo?
No tengo ceremonia. Ahora, uno de mis hijos estuvo luchando un poco con sus notas en el colegio, así que últimamente mi bendición sobre ese niño es justamente que su cerebro funciona y entiende todo lo que está aprendiendo en el colegio, que no hay confusión, porque a veces los niños logran, escuchan de alguien, ay, tú eres tonto, tú eres torpe, y luego logran pensar, sí, soy torpe, soy tonto, no puedo aprender. Si otro hijo mío está enfermo, claro, voy a declarar salud. Así que dependiendo de lo que están pasando, agarro una de las promesas de la palabra. La palabra tiene más de 8,000 promesas. Tiene una para cada problema que podremos estar atravesando. Así que no es la misma bendición siempre. Es algo como que adecuado al momento que ellos están pasando.
Y es fundamental que sea personal. ¿Recuerdas, Carla, algún momento que hizo que la oración de tus padres fuera muy significativa en tu vida? ¿Ese momento donde te bendijeron de forma particular y que marcó tu vida?
Recuerdo una vez, claro, yo habrá tenido 11, 12 años. Mi papá me bendijo, luego me dejó en el colegio porque mi papá nos llevaba. Y ese día, claro, bueno, como muchos niños, enfrentaba una serie de personas que te llaman nombres, te bulean, pero tener esa palabra de mi padre en mi corazón era como un sello que hacía rebotar las demás palabras. Y yo recuerdo haber vivido eso y por eso soy muy intencional en también sellarle el corazón de mis hijos. También recuerdo una vez, también pasando la adolescencia, en que tuve una discusión con mi papá, no logramos entendernos, así que cerré mi puerta y me fui a dormir. Pero recuerdo claramente que el enemigo me estaba sembrando la mentira. Tu papá no te ama, tus papás realmente no quieren lo mejor para ti, no les importa. Si esa voz lo escuchaba, me fui a dormir creyendo, ¿no?, la voz del enemigo, pero al abrir mi puerta al día siguiente, encuentro a mi papá tendido en el piso. Al día siguiente, o sea, él había quedado delante de mi puerta orando por mí toda la noche. Y eso a mí me chocó profundamente porque como yo había creído la mentira del enemigo, que mi papá no me ama, al verlo, ¿no?, tendido en el piso delante de mi puerta orando por mí toda la noche, dije, no, eso es una mentira del enemigo. Mi papá sí me ama, sí soy importante para él. Y aunque no le dije a mi papá nada en ese momento, no, simplemente crucé la puerta, lo esquivé, fui a la universidad, pero quebrantó algo en mí. Y yo que también he sido pastora de jóvenes, y he escuchado esa voz una y otra vez con los adolescentes. Todos piensan, muchos piensan, mis papás realmente no me aman, no soy importante para ellos, más importante es su trabajo o lo que fuera. Así que es importante que como padres, primeramente les decimos, te amamos, aun cuando los chicos son grandes, pero también que tomemos un tiempo de realmente interceder por ellos, de bendecirlos. Y esas cosas van quebrantando la mentira del diablo de que realmente no los amamos a nuestros hijos.
Esto que dices es fundamental, es hermoso. Hay momentos que marcan la vida de nuestros hijos. Ver a tu padre tendido, pasó toda la noche orando por ti. Esto es crucial y es importante que nuestros hijos nos vean, nos oigan. Y si hay una distancia entre nuestros hijos y nosotros, hay que acortarla con una actitud humilde de pedir perdón. Antes de continuar con el programa, quiero contarles sobre un recurso especial que hemos creado para usted. Se llama Un legado que deja huella. En esta serie usted podrá ver varios consejos que le ayudarán a construir un legado que impacte de generación en generación, pero sobre todo le ayudará a vivir su vida en libertad pensando hacia el futuro y dejando ir el pasado que duele. Si desea ver la serie, descargue la aplicación móvil de Enfoque a la Familia a su celular. Vaya hoy mismo a la tienda de aplicaciones móviles y descargue el app de Enfoque a la Familia para ver esta serie y más de 1,000 entrevistas, conferencias, series y películas de Enfoque a la Familia. Continuemos con la entrevista. Otra de las maneras en que se puede crear una bendición multigeneracional es a través de una identidad familiar fuerte. Y esto es lo que veo cuando nos cuentas en tu libro la historia. En tu caso, tienes un registro desde el año 1555. Es así. Cuéntanos un poco de la historia que recuerdas para establecer esta identidad familiar fuerte.
Desde que tengo uso de razón, recuerdo que mis padres invitaban a mis abuelos y bisabuelos, siempre que venían a la casa, los invitaban a contar historias familiares. Así que el abuelo o bisabuelo contaba de su niñez, de cómo era su papá, sus padres con él o con ella. Y al escuchar aquellas historias vulnerables, a veces graciosas, íbamos identificando cada vez más con nuestros propios familiares. Yo sé y logré conocer, ¿no?, el testimonio de cada ancestro mío, de los que están vivos y los que están más allá. Ellos dejaron escritos, hay muchos de ellos, sus diarios. Entonces, al poder leer de su propia voz, su propia vida, sus luchas, logré identificarme con las personas en la casa. Ahora también las casas de mis papás y abuelos parecen museos, ¿no? Con las Biblias y las tantas fotos antiguas en blanco y negro. Y yo también ya tengo, estoy creciendo mi pequeño museo de Biblias antiguas con los lentes, ¿no?, de un tatarabuelo que tengo bajo vidrio y que mis hijos, y les voy enseñando, mire, esto es de tu tatarabuelo tal. Él vino de Alemania con una palabra en su corazón que iba a sembrar y les voy contando porque sé que mientras más historias vulnerables y reales conocen de su familia, más se van a identificar con la casa. Y eso es importante porque muchos psicólogos dicen hoy en día que esta nueva generación tiene una crisis de identidad, no saben quiénes son. Pero yo creo que en parte eso es porque los papás no les hemos dicho quiénes son. Como padres tenemos que impartir identidad con ellos. A mí me ayudó mucho tener una identidad familiar. Encontré en la Biblia un pasaje que ahí comparto en Jeremías de una familia que por generaciones se habían servido a Dios y Dios les dio la promesa que por generaciones futuras siempre uno de ellos iba a servir a Dios. Pero su forma de impartir su fe no fue prohibir a sus hijos hacer ciertas cosas o forzarlos de hacer otras cosas. Era siempre nosotros somos, en ese caso de la Biblia, recabitas. Y los recabitas no hacemos esto, sí hacemos lo otro. Así que en vez de una prohibición al joven que tal vez podría provocar una rebeldía, no es una prohibición, es una invitación a formar parte del club exclusivo de la familia. Primeramente, para que desean ser parte, tienen que conocer. Así que tenemos que comenzar con aquellas historias familiares. Tienen que decir, wow, qué bella familia a la cual yo pertenezco, que tienen estas historias tan antiguas. Tal vez las tuyas no son antiguas, pero hay que encontrar las buenas. Recuerda cuáles fueron los puntos más fuertes o importantes de sus padres y abuelos para contarse a los niños. Luego al niño, invitarlo a que siempre sea parte y sellar esa identidad. He escuchado muchas bromas, yo visitando casas, ciertamente tal vez ustedes también habrán escuchado cuando un niño tal vez se parece un poco diferente a los demás. Los propios padres o tíos o hermanos se burlan de aquel niño, diciendo, ah, seguramente es hijo de lechero o ella es la oveja negra. Y en palabras ya están rechazando a aquel familiar. Pero eso crea un daño muy, muy fuerte porque están diciendo, tú no eres como nosotros, tu identidad no es parte de nosotros. Y ese rechazo hace que ellos luego tendrán que salir de la calle a buscar qué grupo social sí los acepta. Porque los adolescentes tienen una necesidad muy fuerte de ser aceptados en un grupo social. Y si en su familia no sienten esa aceptación, tienen que salir luego a buscarlo. Y tal vez lo encuentran en una fraternidad, en una pandilla, en otro grupo que luego no vamos a estar nada contentos que ande con esos amigos malos. Pero quienes realmente tendremos algo de culpa somos los padres que un día los rechazamos y no les impartimos esa identidad familiar. Así que les recomiendo primeramente nunca hacer esas bromas de rechazar un hijo en palabra. Y dos, siempre estar reforzando, aun cuando el niño se porta mal. Mira, sé que hasta hay una mala nota, pero tú eres un niño inteligente. Mira, sé que hoy día te has portado mal, pero ¿por qué si tú eres una buena hija? Y siempre separar. Otra vez, las palabras son importantes. Sé que lo más fácil sería decir, ay, ¿por qué has hecho eso? Tú eres un malcriado, eres un mal portado, no sirves para nada. Pero esas palabras causan daño. Tenemos que separar comportamiento de identidad, siempre reforzando una identidad positiva para que el hijo sepa, mire, sé que me he equivocado, pero yo soy un buen hijo y un buen hijo de la casa.
¡Wow! Extraordinario. Así tiene que ser. De identidad a sus hijos. Puede que alguien nos diga, pero yo no tengo historia. Soy el hijo de una madre que lo tuvo soltera, nunca me cuenta la historia. Comience usted una nueva historia con su generación hacia el futuro. Mire hacia el futuro. Cuente lo bueno de la heroína de su mamá, de la abuela, de la tatarabuela. Haga que sus hijos se identifiquen. Carla, qué honor charlar contigo. No quisiera añadir nada más, solamente quedarnos con esta narrativa que nos lleva a entender la importancia de establecer una identidad familiar fuerte. Carla, mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Enfoque a la Familia. Valoro tu historia, valoro el legado de tus padres y aprecio mucho que lo hayas puesto en este libro que está disponible para todas las familias. Si usted quiere escribir una historia generacional, lea este libro que estoy seguro va a bendecir grandemente su vida. El secreto de la bendición multigeneracional. Carla, gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, muchas gracias, Sixto. Como siempre, un honor charlar contigo. Y bueno, a todas las personas que me escuchan, quisiera también recalcar lo que acabo de decir, Sixto. Sí, tú puedes comenzar una nueva historia. Y aun si tuviéramos padres no cristianos, hay características positivas de ellos que podemos rescatar para igual pasar a la próxima generación.
Definitivamente es así. Nos toca a nosotros hacerlo bien. Por eso, haga que sus hijos, generaciones adelante, sean una Carla, que hablen de usted de forma diferente. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia.